COPE Extremadura.
Estar informado.
El campo extremeño se plantea dar el salto a la política y fundar un partido por y para los intereses agroganaderos. Es la noticia que te podemos adelantar a esta hora en la cadena COPE. Los independientes de la Plataforma en Defensa del Campo Extremeño no descartan que su movimiento, que surgió de manera espontánea, pudiese derivar en un partido político, además de carácter regional. ¿Podríais ser en un futuro un partido, entiendo que a nivel regional?
Indudablemente. Nosotros entendemos desde la Plataforma para la Defensa del Campo que el sector primario está muy falto de una defensa muy objetiva que hoy por hoy los partidos políticos no lo hacen. Entonces, en un futuro, ¿por qué no? No descartamos absolutamente nada.
Él es Antonio Ortiz, uno de los portavoces de la Plataforma en Defensa del Campo Extremeño. Reconoce aquí en la cadena COPE esa posibilidad o incluso la de crear un sindicato. Lo que sí descarta es que sea un proceso a corto plazo. No se plantean ir a las europeas del próximo mes de junio.
Es decir, que es mucho lo que se ha hecho, pero no hasta el punto de querer presentarnos a unas elecciones. Que no descartamos que en un futuro esta plataforma derive en otra cosa de más entidad, llámese sindicato agrario y partido político, no lo descartamos, evidentemente, pero de momento pensamos que es muy prematuro.
Y al hilo de esto, esta mañana nos preguntábamos si habría opciones regionalistas en esas elecciones europeas. Todavía es pronto, hay mucho movimiento, y lo que te podemos confirmar es que la fuerza regionalista más votada en los últimos comicios, Juntos por Extremadura, sí tiene encima de la mesa esa opción, su presidente Raúl González.
De hecho, nosotros pensamos que es la solución. Solo hay que mirar a esos partidos a nivel nacional que miran por los suyo y los resultados que obtienen. Esas tierras son cada vez más ricas en detrimento de nosotros, que cada vez somos más pobres. Por eso es necesario que empecemos a mirar por lo nuestro, que empecemos a mirar por Extremadura.
También te adelanto que no van a ser los únicos. Hay espacios que se están organizando para intentar dar el salto. Veremos si con fuerza suficiente o no. Lo que está claro es que, más allá del regionalismo, es el campo extremeño el que al menos pretende tener mucha voz y mucho voto en la política de la región. Vamos ya con más cosas que no son pocas. Cuando tocamos las 2:51, habla Adrián García. Buenas tardes. En cuanto al tiempo, día de calor en la región, donde llegamos a alcanzar hasta los 27 grados de máxima en algunos puntos como Mérida, en la provincia de Badajoz, o Plasencia, en la de Cáceres, entre 25 y 27 se mueve ahora el mercurio. En toda la región, el domingo podríamos llegar a los 30. Vamos a escuchar ahora uno de los sonidos más llamativos que nos deja la jornada. Pleno de la Asamblea, toma la palabra la consejera de Hacienda, Elena Manzano, y empieza a hablar, irónicamente, del hermano de Pedro Sánchez y de su relación con la Diputación de Badajoz.
¿Le suena a Elbas? Es que hay gente tributando allí para no tener que tributar aquí, ¿eh? Y cobrando de la Diputación Provincial de Badajoz.
Y precisamente en la Asamblea se ha aprobado definitivamente el reconocimiento de la ciudad de Badajoz como gran municipio, algo que solo tenía hasta la fecha Mérida. La capital pacense lo venía reclamando mucho tiempo para dar el salto definitivo como ciudad.
Contento y agradecido, ¿no?, a todos y cada uno, al Grupo Popular, que impulsó a través del Ayuntamiento esa declaración, al que se sumaron el resto de grupos políticos de la ciudad, y ahora aquí también en la Asamblea, pues también agradecer a todos los grupos que la conforman.
El alcalde Ignacio Grajera celebra un logro que en la práctica se va a ver materializado en 2025, pero habrá que preguntarse qué supone esto realmente. Lo explica el politólogo Paulino Mata.
Es una administración pública más ágil, más cercana al ciudadano a través de la organización en distrito, dando lugar también a una mayor asunción de competencia y, por tanto, a una mayor cantidad de servicios para los ciudadanos.
Y lo más importante de todo, más allá de acercar el consistorio a la ciudadanía con la división en distritos, es que Badajoz podrá ahora acceder a más incentivos, a más ayudas. Veremos si es o no el empujón definitivo para la capital pacense.
Cada año, más de 2.000 mujeres son diagnosticadas en nuestro país de cáncer de cuello uterino. El Servicio Extremeño de Salud cuenta con un programa de detección precoz dirigido a mujeres de Extremadura de entre 25 y 65 años. Recibirás una carta para participar y así prevenir el cáncer. Es un mensaje financiado por la Unión Europea, Next Generation EU. Servicio Extremeño de Salud, Junta de Extremadura.
El sindicato
Sindicato del Profesorado Extremeño pide, como sindicato mayoritario, cumple 25 años defendiendo la educación pública extremeña. El sindicato pide y recomienda que escolarices a tus hijos en centros de educación pública, la única que garantiza la igualdad de oportunidades.
Somos educación, somos mayoritarios, somos Extremadura, somos pública.
Atención, esto es una noticia importante. Electrocas vacía sus almacenes. ¡Atención! Es cierto, comienza nuestra campaña Fuera Stock. Lavadoras, frigoríficos, hornos, placas, campanas, televisores, tablet, teléfonos, todo con descuentos de hasta un 40%. No lo dejes escapar en Electrocas, el pequeño en precios, empresa 100% extremeña. Descubre nuestra red de 50 tiendas en electrocas.es.
En Caja Rural de Extremadura nos debemos a nuestro campo, a los jóvenes, mujeres y hombres que luchan por el futuro del medio rural y mejoran el medio ambiente. Agricultor, ganadero, confíanos tu PAC y tu tranquilidad. Ese es nuestro compromiso, siempre contigo. Como tú, nosotros somos Extremadura. Caja Rural de Extremadura, la Caja de Extremadura.
Y una buena noticia que también las hay. El monasterio de Yuste recibe definitivamente el sello de patrimonio europeo que se une a su reconocimiento como bien de interés cultural. Otro añadido para venderse en España y sobre todo en Europa y en el mundo. En Cope Navalmoral hemos hablado con el alcalde de Cuacos, José María Hernández.
Es un lugar de referencia transnacional por su valor patrimonial y simbólico que recoge parte de la memoria de Europa, yo añadiría, y del mundo.
Pues es una buena noticia, como te digo. Y abrimos ahora debate. Estamos ya acercándonos a la época de esquileo y nos preguntamos qué pasa con la lana extremeña. Por un lado, APAG Extremadura Asaja asegura que es un residuo incómodo y sin salida, cito literalmente, que no hay demanda. Estiman en 17 millones de euros las pérdidas para la ganadería y acusa a China de paralizar el mercado. Juan Metidieri.
Habilitar puntos limpios, compromisos desde los ayuntamientos y que se ponga a funcionar la Consejería de Agricultura y Ganadería, y por otra parte que la investigación tiene que avanzar más para dar salida a un producto tan importante y tan ecológico como este.
Una opinión radicalmente distinta tiene la ganadera y exconsejera Camino Limia. Asegura que el cierre de fronteras de China no afecta a la lana extremeña que está cotizando en los núcleos europeos de moda. Limia se pregunta qué está pasando en un mercado sin transparencia y monopolizado.
Creo que hay mucho trabajo y creo que hay que intentar ver quién está moviendo los hilos de la lana en Extremadura para poder llegar a recuperar esa potencia mundial en fibras que creo que podemos desde Extremadura liderar.
Más asuntos. La consejería de Vox asegura que en breve va a convocar una mesa técnica para solventar las demandas de los agentes del medio natural. Es la respuesta a una situación que te adelantamos aquí en COPE el pasado mes de enero. Estos agentes están cobrando menos que otros compañeros de otras regiones y en una situación que denuncian precaria no solo a nivel económico, sino a nivel de medios y de conciliación laboral. El presidente de APAMNEX, Orencio Vinagre, nos cuenta que desde que sacamos esa noticia en enero no ha cambiado nada y que la conciliación laboral es casi imposible.
Si yo igualmente a las 9 de la noche, que acabo a las 10, me llaman para recoger un águila imperial en no sé dónde, digo, no, ya es muy tarde, yo no puedo ir. ¿Se va a quedar el águila imperial allí? No, yo si tengo guardia 24 horas, voy a por el águila y la llevo.
Y otra buena noticia, los toques tradicionales de guitarra de la comarca de la Vera forman parte ya del patrimonio cultural inmaterial, algo que contribuirá decisivamente también a que los mismos y este estilo de música no se pierda. Buscamos ahora ya la página deportiva.
Deportes. Deportes.
COPE Extremadura.
Estar informado.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Y en deportes el nombre propio es el de Pedro Rocha. El extremeño ya es oficialmente candidato a presidir la Real Federación Española de Fútbol después de reunir los 21 avales necesarios. Y esta noche no te lo pierdas en el partidazo Juanma Castaño. Entrevista a otro que aspira a ser candidato, un tal Carlos Herrera.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser. Por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
Y por cierto, el Papa Francisco recibirá a los alcaldes de Mérida y de Cáceres este sábado 13 de abril en el Palacio Apostólico del Vaticano en una visita del resto de ciudades patrimonio. Son las 2 y 58, casi ya las 3 de la tarde. Escuchas Mediodía a COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.